Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
Desde esa entonces perspectiva del Mundo Solidario, queremos brindarle a todas y a todos un gran saludo. Nos están siguiendo por, digamos, este Encuentro Radio muchas personas. Tuve la oportunidad de regar nuestro link para que pudieran acompañarnos en vivo y en directo en este día. Y los que no han podido ni pueden por sus labores, pues tendrán la posibilidad de escucharlo después. Por eso queremos darle un gran saludo a todas y a todos en este gran programa. Precisamente, en este programa, que bien lo decía ahora al inicio del programa, es una perspectiva desde la Secretariado de Internacional de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, que se ha preocupado siempre por leer el contexto. Y es de esa lectura de contexto generar expresiones que nos permitan aunar esfuerzos, y queremos seguir trabajando en esa perspectiva de la paz, de la no violencia, y de una democracia que tenga un piso ético en la vida cotidiana, en la vida social, en la vida política. Precisamente, el Secretariado Internacional acoge una de las preocupaciones del Papa Francisco en su momento, en el 2020, cuando se inicia toda la pandemia, y empieza el Papa a preocuparse, ¿qué está pasando? ¿Los pueblos cómo están? ¿Los pueblos más empobrecidos cómo están? ¿Los gobiernos están respondiendo o no frente a estas circunstancias? Y si no responden, si son incoherentes, si son insensibles, ¿quién va entonces a tomar la batuta, digámoslo así, para responder en su momento a esta situación concreta del contexto? Y en esa preocupación el Papa hace un llamado a los movimientos sociales. Bueno, ustedes como movimientos sociales tienen una tarea, tienen una acción que realizar, y desde esa perspectiva cristiana, de esa perspectiva social, de la solidaridad, de la esperanza y el sentido de comunidad. Entonces, el CICSAL piensa una perspectiva y es cómo crear una gran alianza, y precisamente crea la Alianza Global Convida 20, con 8 comisiones, y dentro de esas 8 comisiones está la nuestra, que es la Comisión de Paz, No Violencia, Antimilitarismo. Y una comisión que 5 años después de crearse esa alianza global, sigue pensándose cuál debe ser entonces las urgencias y las circunstancias para responder al contexto actual. Y hay muchas preocupaciones en América Latina, por todas las circunstancias también de violencia, por todas las circunstancias de un ejercicio de la democracia, que no parece democracia, sino más bien como una posición muy capitalista, muy concentrada en unos pocos poderes, y que sigue abandonando al pueblo de América Latina, como también a nivel mundial. Vemos la situación que está pasando en Gaza. Una situación que se escapa de las manos de muchos y muchas, se escapa también de esas organizaciones u organismos que tienen la posibilidad de actuar frente a lo que está sucediendo en Gaza. Pero la ONU y muchos organismos son limitados. Y entonces, ¿qué pasa? Seguimos viendo la limitación, seguimos viendo qué podemos hacer, y se han ido creciendo y creciendo muchas expresiones de solidaridad con Palestina. De hecho, hace poco en Colombia se realiza la cumbre de emergencia del Grupo de la Haya, planteándose cómo los países tienen en sus manos la posibilidad de poder parar este genocidio. De hecho, entonces, evocan cómo este genocidio ha provocado diversas actitudes, y una de ellas es la hipocresía de los países que tienen en sus manos la posibilidad de parar el genocidio. Pero bueno, esto es lo que pasa. Y esto es lo que sucede, y alrededor de ello hay muchas manifestaciones mundiales y muchas acciones en esa perspectiva de la solidaridad. En Gaza, como en otros países, pues diversas circunstancias nos plantean qué está pasando entonces frente a un ejercicio de la democracia, frente a una perspectiva de paz que cada vez sigue siendo más golpeada. Vamos a tener una mirada en América Latina. Volviendo ya no a Gaza, sino también a América Latina. Hoy es Gaza, mañana puede ser cualquier país del mundo, cualquier país de América Latina, si el ejercicio de la democracia, si el ejercicio de la paz sigue siendo cada vez golpeado, cada vez, digamos, disminuido en esa capacidad de crear fraternidad y solidaridad. Entonces, bienvenidos a este encuentro, y tendremos la posibilidad, que ya nos lo podrá decir nuestro compañero Edwin, ¿qué vamos a tratar hoy frente a este tema de la militarización de la paz y la democracia en América Latina?
Sí, en esta oportunidad nos acompañarán Carlos Facio y Abilio Peña para reflexionar sobre el avance de la extrema derecha, que históricamente ha desembocado en sistemas dictatoriales, en nacionalismos populistas de derecha que son excluyentes, así como en regímenes confesionales que niegan la libertad de conciencia, persiguen el pensamiento libre y legitiman el patriarcado también. En primer lugar, escucharemos a Carlos Facio. Carlos Facio es escritor, es periodista, es académico uruguayo residente en México, y entre múltiples dimensiones es también doctor honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y es autor de innumerables libros y publicaciones. Tomado de sus escritos, en América hay muchas palabras devaluadas, ha dicho Facio, como dictadura, militarización, libertad de expresión, censura, y el uso de los conceptos no es algo inocente. Es por ello que la memoria histórica sirve para desvirtuar las falsificaciones. Nos acompaña entonces Carlos Facio. Adelante.
Bueno, gracias a todos los participantes de esta actividad y a la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza Global con Vida 20. Me pidieron que hablara, bueno, de estos temas de la militarización, la extrema derecha y la democracia, bajo, entiendo, por lo que se decía al final, la administración Trump. Y en ese sentido voy a empezar por el final, por razones de tiempo, por la coyuntura, diciendo que justamente al genocidio en la Franja de Gaza, a los ataques y asesinatos selectivos en otros países de Medio Oriente, a la escalada bélica contra Irán, en suma, al desenfreno criminal de Israel, se añade ahora como fatídica incursión imperial en el bombardeo de Estados Unidos contra 3 instalaciones nucleares en territorio iraní. Arrogante y obsceno, el presidente Trump se jacta de la eficacia de su ejército y del golpe de mesa asestado sobre el tablero internacional. Parecería ignorar que esa espiral de violencia puede desembocar no en su deseada Pax Americana, sino en un auténtico apocalipsis. Al respecto, suscribo las palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez. La paz a través de la fuerza es una doctrina imperialista que intenta imponer el terror, el armamentismo y la desestabilización mundial como medida para intentar sostener la debacle hegemonista de Estados Unidos. Esa teoría descansa en la noción de que quien posee la fuerza tiene la razón. El fascismo es enemigo de la democracia y de toda forma civilizada de convivencia humana. Trump y Netanyahu son sus expresiones contemporáneas. Para una caracterización de la ultraderecha en América Latina, creo que conviene empezar caracterizando justamente al inquilino de la Casa Blanca y a la derecha que él encarna. Porque, digamos, si bien conocemos en nuestra América lo que ha sido el gobierno de Bolsonaro en Brasil, lo que es el de Milei en la Argentina, lo que significa Bukele en El Salvador o el actual gobierno de Noboa en Ecuador como expresiones de esa ultraderecha que a la vez está vinculada con otros sectores de Hispanoamérica, por ejemplo en España, Vox y el Partido Popular de Aznar. Bueno, todos esos grupos más una serie de tanques de pensamiento que son los que lo financian y fundaciones, creo que el tema está en definir qué es lo que ocurre hoy en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. Justamente para una caracterización de Trump, el 11 de noviembre del año pasado hicimos una nota que se llamaba El regreso de Trumpstein, haciendo un juego de palabra, y decíamos que después de un atentado fallido y reeditando como narrativa de campaña sus demagógicas posturas racistas, nativistas y chauvinistas, el candidato republicano Donald Trump volvería a la oficina Oval tras ser declarado culpable de 34 delitos graves en mayo de ese año. Y apuntábamos que el magnate inmobiliario y expresentador de un reality show, El Aprendiz, encarna en la realidad al empresariado lumpen capitalista, rapaz, carroñero y depredador, y que durante su primer mandato había recurrido al chantaje y a la amenaza urbi et orbi, típico modo de operandi del imperialismo norteamericano, para infundir miedo. Y ahora un Trump recargado parecía decidido a impulsar el proyecto proteccionista arancelista de los poderes fácticos que lo manufacturaron a él, no para cambiar el statu quo, sino para reproducir la lógica del imperialismo con su base clasista común, hoy más elitista y excluyente, de la de la plutocracia monopólica y financiera. Es decir, yo he citado siempre una frase que dice Warren Buffett, que es uno de los principales plutócratas, que habla de que existe una guerra de clases y que ellos, la plutocracia, la va ganando, ¿no? Y en esa plutocracia monopólica y financiera tiene un núcleo, a su vez, que se resume en la esencia, en el caso de Estados Unidos, que es una esencia blanca, anglosajona y protestante. Recordaba también que en la víspera de los comicios, Michael Roberts había advertido que para los banqueros, los grandes fondos de inversión, los megamillonarios de las 7 magníficas, es decir, el capitalismo de plataforma, Apple, Microsoft, LinkedIn, Alphabet, Amazon, Meta, que agrupa Facebook, WhatsApp e Instagram, Nvidia y Tesla, poco importaban en esa coyuntura si ganaba Trump o Kamala Harris. Justamente Roberts decía antes de las elecciones, ambos candidatos están dedicados al sistema capitalista y hacer que funcione mejor para los propietarios del capital. Y él mismo citaba al especulador Larry Fink, el CEO de BlackRock, el fondo buitre más grande del mundo, quien afirmó que con el tiempo no importa quién gane, la realidad es más poderosa que cualquier política concreta aplicada por un gobierno. Es decir, Trump o Harris eran buenos para Wall Street y también para las corporaciones dominantes del Estado profundo, el Deep State, que está conformado en Estados Unidos como un poder clandestino que integran los jefes de los centros de inteligencia y del Pentágono y también de las grandes corporaciones empresariales. Pero también se beneficiaba, decíamos entonces, el lobby sionista de Estados Unidos, porque el lobby sionista es quien financia la campaña de los candidatos, no solo a la presidencia, sino también al Congreso, ¿no? Y hoy lo estamos viendo en esto de la guerra contra Irán y también con el genocidio en Gaza, ¿no? Tras el resultado, todos ganaron, pero en particular, y esto creo que es fundamental entender, porque tiene que ver con lo que ocurre en nuestra región, con Milei, con Bukele, Milei, para poner el caso, llegó a la presidencia en base a una campaña en las plataformas, ¿no?, en las mal llamadas redes sociales. Entonces, él es un sucedáneo, digamos, del poder real que lo encarnan dos magnantes del Valle del Silicón, del Silicio en Estados Unidos, pero que son contratistas del Estado profundo y en particular de los servicios de inteligencia. Ellos son Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y Peter Thiel, de Palantir, quien le puso a Trump como vicepresidente a su delfín o ahijado político, que es J.D. Vance. De Musk, que ya no está en el gobierno, hay que recordar que él, el ejecutivo de Tesla, había dicho: daremos un golpe de Estado contra quien queramos lidiar con eso. Cuando Elon Musk de Tesla y de la red social X dijo eso, lo dijo el 25 de julio de 2020, luego del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. O sea, para tener una noción de cómo operan estas plataformas al servicio de Estados Unidos y de la plutocracia. Más adelante, justamente, esta nota yo la había escrito hace 8 meses, todavía no llegaba ni siquiera a la oficina Oval Trump, pero retomábamos la denominación satírica de J.C. Hopkins, que hacía el republicano, y preguntábamos: ¿sería posible el regreso de un Trumpstein, el monstruo nazi, sin el aval de sectores del Estado profundo y la plutocracia? Es decir, tenemos que tomar en cuenta entonces que Trump no es un advenedizo que está ahí porque hizo una campaña y llegó, sino porque hay sectores muy importantes de Estados Unidos que son quienes están detrás de esta figura, ¿no? En otro artículo del 6 de enero de este año, cuando todavía faltaban 14 días para que Trump llegara a la oficina Oval, decíamos que venía munido con una panoplia de amenazas de distinto calibre y coherentes con su demagógica narrativa tóxica demonizadora, repleta de clichés y lemas sensacionalistas, las más de las veces absurdos y contradictorios, pero siempre de explícito contenido imperialista y de corte neocolonial. A nivel regional, Donald Trump llegaría el 20 de enero con el propósito manifiesto de reeditar a nivel regional una suerte de doctrina Monroe 2.0. Me distraje un momento perdón, porque me acaban de mostrar en el teléfono que aparentemente Donald Trump anunció un pacto del alto el fuego entre Irán e Israel, ¿no? Prosigo, lo cual no deja de ser en esta coyuntura una buena noticia después de lo que presenciamos estos últimos 10 días. En ese esquema, pues, de reconfiguración geopolítica, en el marco de esta suerte de doctrina Monroe, de reconfiguración geopolítica continental, se habían inscrito sendos pronunciamientos mediáticos expansionistas y provocadores en diciembre anterior sobre las eventuales anexiones de Canadá y México mediante su conversión en nuevos estados de la Unión Americana, así como la reincorporación del Canal de Panamá, que es un eslabón estratégico como vía marítima bioceánica en el ámbito militar y comercial, al dominio pleno de Estados Unidos. A lo que agregó un dislate que es extracontinental, pero que lo comento, que era comprar Groenlandia a Dinamarca por razones de seguridad nacional de Estados Unidos. Habló también de una eventual intervención militar en México en el marco de decir que Estados Unidos estaba subsidiando a México con 300 mil millones de dólares, y que para eso era mejor que se convirtiera en un estado de Estados Unidos, pero habló también de que podía intervenir militarmente y expresó aquella frase que algunos recordarán, dijo: nos enviaron a sus pandilleros, teníamos una frontera abierta, son traficantes de drogas, son drogaditos, gente enferma, todos los pandilleros extranjeros serán expulsados y designaré inmediatamente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Es decir, la posibilidad, pues, de que Trump utilice estrategias de fuerza extraterritoriales, incluida la militar, para combatir a los cárteles de la droga, ya había sido difundida antes de que él lo dijera por la revista Rolling Stone a mediados de noviembre, y la publicación citó a varios de los posibles funcionarios del gabinete de Trump, que luego fueron confirmados, como el secretario de Defensa Pete Hegseth, el actual, el exsecretario de Estado Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, que ya no está, pero que va de enviado a la ONU, que fue de enviado a la ONU, quienes habían dicho que se habían manifestado públicamente por la opción de agredir a los grupos de la economía criminal mexicanos, sugiriéndose la posibilidad de ataques aéreos con drones a sus narcolaboratorios e infraestructura clave, el uso de la guerra cibernética o mediante acciones encubiertas en territorio mexicano de comandos de fuerzas especiales para capturar, secuestrar o asesinar de manera selectiva a sus principales jefes. Ojo, yo estoy hablando de una nota del 6 de enero, y esto puede parecer, podría parecer en aquel momento algo descabellado. Estábamos hablando del militarismo, ¿no? De la posibilidad de que todo eso ocurra al sur de la frontera de Estados Unidos en un país como México. Bueno, a la luz de lo que está pasando en Gaza y de lo que está pasando hoy, que pasó estos 10 días con Irán, vemos que esto es posible. Es decir, que el trumpismo encarna así una posibilidad real de que esto que suena como irreal para un país que se lo puede hacer a México, es muy real, ¿no? Advertíamos también que las amenazas de Trump de calificar de jure a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, es decir, comparándolos con Al Qaeda, con el ISIS o con el HTS, que es el gobierno de facto que hoy está, que impusieron Estados Unidos, Europa e Israel en Siria, para poder intervenir en México, se tendría que, para que eso ocurriera, calificar a México como un estado patrocinador de terrorismo. Y además deberían superar una serie de barreras jurídicas internas en Estados Unidos, ya que ninguno de los instrumentos legales vigentes autoriza el uso extraterritorial de la fuerza para decomisar activos, de los narcotraficantes, aunque vemos sí que la expropiación de activos rusos y venezolanos sientan un precedente. También, digamos, ese uso extraterritorial vendría, como se decía, lanzar misiles Patriot o bombardear laboratorios de fentanilo y arsenales, o capturar y asesinar a capos. Digamos, esto Estados Unidos ya lo venía haciendo, y muchas veces lo hace a través de contratistas y de mercenarios. Pero esto que perdíamos en enero para México es lo que está ocurriendo. Se ha probado todo esto en Gaza. Y no es Israel, es el comando central de Estados Unidos, este mismo que atacó ahora Irán con sus aviones, está funcionando en Tel Aviv desde que empezó, desde el 7 de octubre de 2023. Entonces, son la misma gente, ¿no? Mencionábamos a su vez que, bueno, acá me voy a saltar toda una serie de cuestiones que tiene que ver con esta operación para México, ¿no? Volviendo a la caracterización, pues, porque supongo que el tiempo se me acaba, de quién gobierna hoy. El 3 de febrero, justamente, en otro artículo decíamos: Estados Unidos ahora plutocracia sin máscaras. Es decir, ahí ya había llegado la llamada PayPal mafia del Silicon Valley, de California, impulsó la del eterno feudalismo de plataformas, y con ella la plutocracia monopólica y financiera de Wall Street había asumido el poder político en Washington por la vía electoral. Acá, hablar de fascismo hoy, como yo utilicé la palabra al comienzo, sería otra discusión, ¿no? Porque el fascismo corresponde a una etapa determinada en los fascismos clásicos en Italia, con Mussolini, los nazis con Hitler, el caudillismo en España y Portugal, etcétera. Pero, digamos, resume, digamos, para utilizar la expresión, sirve, porque eso es lo que hoy encarnan. Acuérdese que Monks, por ejemplo, el principal financista de Trump, hacía el saludo nazi, y que justamente todas estas ultraderechas, incluidas las que están ganando, los populismos de ultraderecha que están ganando en Europa, encarnan un neonazismo, ¿no? Entonces no está de más utilizar estas expresiones. Acuérdense también que entrando en febrero, a los pocos días de estar, asumió el 20 de enero, ya declaró una guerra de balanza de pagos contra China, Canadá, México, contra la Unión Europea y contra los BRICS, lo que tendencialmente podría derivar en un crack financiero, y a la postre puede terminar con erosionar al imperio del caos, como en 2002 definió Alan Jochs a Estados Unidos. Para completar la respuesta a esa pregunta, ¿qué democracia existe hoy en Estados Unidos? Señalábamos entonces que la joya de la corona de lo que la revista globalista británica The Economist denominó presidencia imperialista, o sea, que The Economist llamara así presidencia imperialista, era la joya de la corona un mandatario multimillonario. Se estima que Trump tiene 6.800 millones de dólares, financiado y respaldado política e ideológicamente por Elon Musk, no voy a citar las cantidades de cada uno, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison. Una de sus financistas fue la israelí estadounidense Miriam Adelson, heredera del imperio del casino de Las Vegas, y megadonante republicana con 32.000 millones. Y bueno, hay un personaje que es muy peligroso, que es Peter Thiel, de Palantir, con 10 millones, que está súper metido en todo lo que tiene que ver con las plataformas al servicio justamente de los servicios de inteligencia y del Pentágono. Está metido en Israel en tiempo real con sus plataformas y en todas las guerras que existen. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto tiene que ver con lo que nosotros latinoamericanos hacemos en las redes sociales, y tiene que ver justamente con cómo se preparan, es decir, en otra nota yo citaba cómo intervino hace ya 2 años y medio ¿cómo se llama? El secretario de Defensa, Rubio, cómo podía intervenir en las elecciones, mejor dicho, cómo había intervenido en las elecciones hace 2 años y cómo podía intervenir en las de Ecuador de este año. Hay indicios y cómo ha intervenido también en Colombia Marco Rubio, ¿no? Es decir, están actuando y utilizan, digamos, parte de las guerras cognitivas y las guerras, los golpes blandos, tienen que ver con el uso justamente de todos los instrumentos, todas estas nuevas tecnologías de la comunicación y la información, ¿no? Entonces, bueno, decíamos también que buscaba no solo convertir a México y Canadá en el estado 51 de Estados Unidos, sino también anexionarse el canal de Panamá y Groenlandia, utilizando la fuerza si fuera necesario. Y esto revelaría una visión geopolítica más profunda que debería formar parte de una nueva geopolítica mundial, ¿no? Esto que también veíamos a comienzo de año con estos ataques ahora a Irán, y que tienen que ver a la vez lo de Gaza y lo de Irán, tiene que ver con China y con Rusia, es decir, debilitar justamente a las dos potencias emergentes que son, junto con la India, los motores del BRICS, que están planteando una alternativa justamente al unipolarismo, ¿no? Es decir, está...
Bueno, como nos dice Carlos Facio, es indispensable un exigente accionar ético. No sé, Sol, ¿cuál es tu comentario sobre lo que ha expuesto Carlos Facio?
Sí, mira, Herbie, cuando uno está escuchando a Carlos Facio, le surge como todo un engranaje de cosas, porque uno ve que lo que él plantea en el ejercicio de la democracia, quiénes ejercen las democracias, quién está detrás del ejercicio de las democracias, y su accionar es ético o es antiético. Uno se plantea como esa pregunta. Porque cuando él plantea quiénes están detrás de Trump, quiénes son los que manejan un engranaje como pulpos, con sus tentáculos, tratando de como llegar a los distintos rincones del mundo, con un propósito común, con un propósito realmente de ellos como grupo, como cabeza del pulpo, concentrar el poder político, económico, inclusive utilizando lo militar, lo religioso, para sus propios fines. Entonces uno tendría que plantearse hoy, en el ejercicio de lo ético, ¿dónde queda entonces ese accionar desde esa perspectiva ética? Entonces ahí habría que preguntarse, nosotros como países a veces vemos como muy lejos lo que está pasando en Gaza, en Irán, en Irak, en esas otras zonas, ¿qué tiene que ver con lo que está sucediendo en América Latina? Yo creo que tendremos que estar muy despiertos, porque cuando los fines son políticos, económicos, y que se valen de la mentira, o posverdad que se le llama, el manejo de las comunicaciones que no informan, sino que desinforman, y cuando utilizan toda clase como de presiones a los países, entonces uno sí se pregunta cómo tendríamos que reevaluar qué es la democracia, cómo se ejerce la democracia, cómo no normalizamos ciertas actitudes corruptas que se van impregnando en la sociedad, en el ejercicio político, económico, inclusive religioso. Es decir, hoy tenemos que replantear qué resignificación desde el accionar ético tendríamos que estar forjando en nuestras sociedades si queremos seguir trabajando por ese bien común, si queremos trabajar por la solidaridad, si queremos trabajar por la fraternidad, por el bien común, por el bien del planeta, que es nuestra casa común. Yo creo que hoy tendríamos que pensarnos muy bien qué es la democracia, para qué se ejerce la democracia, a quién le conviene ejercer la democracia, y los pueblos y nuestros movimientos sociales, cuál es su posición y cuál es su actitud y cuál es su práctica cotidiana que se refleja en todo ámbito de la democracia con una ética y una ética para la paz y para la democracia.
Sin duda que es una expresión contemporánea, podríamos decir, de la resurrección, es volver a hablar de justicia social, de respeto a los derechos humanos y de cuidado del medio ambiente. Vamos a escuchar un poco de música para retomar nuestro programa Mundo Solidario.
Fiesta, una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada.
Bien, para la guerra nada. Pero hay organizaciones de ultraderecha que dicen defender valores de paz, valores cristianos. Pero esto es desmentido por sus discursos y prácticas de odio. Entonces surge la interrogante de cómo entender a Jesús en un mundo donde las personas que son víctimas de opresión mueren como víctimas de la violencia en todas sus formas. ¿Cómo encontrar a un Dios liberador en un mundo marcado por la ausencia de fraternidad y de solidaridad? Algunas de estas respuestas se las pediremos a Abilio Peña. Él es teólogo de la Universidad Javeriana y filósofo de la Universidad Santo Tomás, ambas de Colombia. Ha sido miembro de la Comisión Intercongregacional e Intraeclesial de Justicia y Paz. Actualmente es miembro del directorio de CICSAL y del Consejo Directivo del Foro Presencia por la Paz. Abilio, te escuchamos.
Sí, pues muchas gracias por la invitación a este diálogo. Pues somos compañeros aquí del camino y creo que esto ayuda mucho en momentos tan desesperanzadores como puede ser este, en que, claro, uno puede ver cerca que en cualquier momento la posibilidad de la existencia humana se puede acabar, como con un ataque de tipo nuclear, por ejemplo. Entonces, hacer esto es clave en la línea de las perspectivas de hacia dónde ir. Yo quiero enfocarme más en el tema de lo religioso, sobre la base de que el fascismo o la extrema derecha pues ha ganado réditos trabajando sobre todo con sectores populares, porque nuestro mundo, el mundo de la izquierda, que podríamos llamar de la teología de la liberación, del profetismo liberador, pues se nutre de los pueblos. Pero Bolsonaro ganó, fue con sectores evangélicos, de sectores populares en Brasil. En Argentina ha pasado parecido, aquí en Colombia las mega iglesias están repletas de gente de los sectores populares. Entonces, claro, nos plantea desafíos. Y me acuerdo que Frei Beto, cuando se perdió en Brasil, cuando llegó Bolsonaro, él decía, es que dejamos desocupados los barrios populares, ya no estamos en los barrios populares. Y ahí sí están los que van casa a casa a entregar papeles, a las redes sociales, invitarlas, a programas de televisión, etcétera, que sí le están llegando a los sectores populares. Entonces también hay un desafío enorme, que por eso me parece clave estos escenarios, para buscar vías y buscar caminos. Y desde hace mucho tiempo, ustedes recuerdan Nicaragua. Nicaragua, cuando estaba Reagan, hablábamos de la iglesia electrónica por el trabajo que venían haciendo tan fuerte, y el papel que jugó también en ese momento el Papa Juan Pablo II contra el avance de ese proceso de transformación. O sea, y después lo que pasó en El Salvador, la censura a Monseñor Romero por parte del mismo Papa Francisco, lo que pasó con Ernesto Cardenal, esa imagen de la visita, etcétera, siempre ha sido un terreno en disputa en esa derecha que fue hegemónica, a mi modo de ver, en el papado por muchísimos, muchísimos años, y que ha mostrado un rol fundamental en la orientación ideológica de la vida política de nuestros países, y no solamente en América Latina, sino en el resto del continente. Me llama la atención el nombre que le da nuestro amigo Juanjo Tamayo a este fenómeno hoy día. Entonces él retoma en su artículo sobre el cristianofascismo un escrito que hizo una evangélica en el 1970, está hablando de Dorothy Scholl, que habló de cristofascismo. Entonces él dice, a esto nuevo, porque no es lo mismo que estamos viviendo en Italia, no es lo mismo que vivimos en Alemania, no es lo mismo que el franquismo en España, hay otras maneras de comprender. Entonces él le está llamando cristofascismo a esa fuerza que está apuntando a destruir fundamentalmente la vida y las posibilidades de construcción de sociedades alternativas con poder efectivo para garantizarle la vida a las mayorías empobrecidas. Y yo creo que para que nos pongamos de acuerdo en términos conceptuales, se trata de la ideología que va en contra de los derechos de afrodescendientes, mestizos, indígenas, mujeres, población LGBTQ+, personas en condición de discapacidad, población migrante, del movimiento ambientalista, que lo considera como enemigo de sus proyectos y objetivo del ataque también. En el discurso de Trump en enero de este año, cuando hizo posesión de su segundo gobierno, él habló de Dios y él se presenta como el Mesías. Y dice, y lo traigo a colación porque es importante para ver que está actuando como Mesías en todo el mundo, porque tiene con qué hacerlo en términos de que tiene el milagro de las armas, el milagro del poder, el milagro de la fuerza. Y es, de un lado, afirma que su vida fue salvada por Dios en varias ocasiones. Y en el intento de asesinato en su campaña, Dios me salvó para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, que va en la lógica de lo que planteaba ahora Carlos, ¿no? Dos, declara que Estados Unidos es una gloriosa nación bajo Dios. ¿Se acuerdan que Reagan decía que Estados Unidos era la ciudad sobre la cima de la montaña? Era Sion, mejor dicho. Y la tercera idea que él plantea es que América será respetada y admirada incluso por personas de religión, fe y buena voluntad. Y está metido en un ataque contra el Islam claramente, con lo sabemos que está pasando en este momento, cuando justo el sábado dispara por primera vez una bomba o varias bombas que nunca habían sido disparadas en la historia de la humanidad. Que dicen que no tiene efectos de radiación, dudo mucho de que no los tenga. Que tiene un impacto de poder penetrar hasta 60 metros la superficie de la Tierra, que tiene más de 3.600 kilogramos, están hablando de cerca de 6 toneladas, con una capacidad destructiva enorme, que es lo que ya aludió también Carlos en su intervención, en relación con la capacidad destructiva, de 13.600 kilos, perdón, que tienen las armas y la presencia militar que tienen, las bases militares que tienen en esa área, como las tienen en otras áreas del mundo. Eso quiero resaltar del Mesías, del Salvador. Pero, y yo creo que ustedes recuerdan que en el primer mandato, él prometió tener a Israel como a Jerusalén como capital de Israel, y lo hizo, lo impuso. Y si ustedes se ponen a ver un poco la historia de eso, y fue para darle gusto no a los judíos de Estados Unidos, sino a los evangélicos cristianos de Estados Unidos, que fueron la segunda más grande fuerza de votación, y a la que le sigue respondiendo ahora. Y a lo otro que quiero aludir, ahora lo aludía el nombre de él, pero lo quiero referir a lo religioso, y es el tema de J.D. Vance. J.D. Vance se hizo católico no hace sino 4 o 5 años. Y estábamos justo en Francisco con claras oposiciones al gobierno de los Estados Unidos. Ustedes saben que Trump peleó con Francisco por Laudato Si. Y Bolsonaro lo hizo también casi simultáneamente, diciendo que no era cierto que la Amazonía se estuviera destruyendo y que la Amazonía era de que Dios era brasilero y el Papa era argentino. No sé si ustedes recuerdan ese debate que se dio en esa pugna. Pero yo quiero ir a algunos ejemplos para lo que creo que debemos apuntar. Yo creo que nosotros debemos tener alianzas con capacidad de incidencia política. Y creo que hoy la correlación de fuerzas para nosotros como espiritualidades más proféticas, liberadoras, está a nuestro favor con el papado de Francisco y ahora con el papado de León. Y voy a poner un ejemplo. ¿Y eso qué significa? Pues quizás se está moviendo para tener audiencia con León, porque creemos que es clave articular fuerzas. No tenemos ni otra. Y no tenemos mucho tiempo tampoco. Y voy a poner un ejemplo. Vance, para justificar la represión contra la población migrante, manifestó esta interpretación del texto más importante de la tradición cristiana, que es el del amor. Ama al otro como a ti mismo. Recuerdan que eso lo interpreta Levinas como ama al otro porque ese amor es lo que tú eres. Entonces, la reinterpretación que hace Vance de ese texto la hacía en estos términos. Dice, pero existe, esto es comillas, pero existe este concepto de la vieja escuela. Y creo que es un concepto muy cristiano, por cierto, de que amas a tu familia, y luego a tu prójimo, y luego a tu comunidad, y luego a tus conciudadanos en tu propio país. Y luego de eso puedes concentrarte y priorizar el resto del mundo. La respuesta de Prevot, estamos hablando del mes de marzo, cuando era cardenal, todavía no papa, fue la siguiente, comillas, en su cuenta de X. J.D. Vance se equivoca. Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. Creemos esa expresión, pero hay muchísimas otras de esa cuenta en relación con el tema de la migración de Estados Unidos, que claramente los puso en oposición, tanto que hizo que Vance, yo no sé si ustedes vieron, que el día antes de morirse Francisco estuvo buscando una audiencia, llegó donde él, se tomaron la fotografía y después él y el mismo Trump estuvieron en la audiencia con la que se hacía oficial el nombramiento del Papa León. Y además él mismo propuso a dos candidatos a ser papas, ninguno de ellos fue elegido, más que alguien de Chicago, que tiene raza negra, que tiene origen haitiano, que su segundo apellido es latino, y ese fue el que pusieron como papa. Y aparece, y claramente en continuidad con el Papa Francisco. ¿A qué voy? Que es una correlación de fuerzas, a mi parecer, obviamente con unas proporciones distintas desde una línea ética, pero que tiene unas implicaciones políticas enormes. El presidente Petro, por ejemplo, tuvo cita, apenas la misma posesión del Papa, igual la tuvo el presidente de Ucrania, igual la tuvo después el presidente de Australia, etcétera, como de todas las tendencias, pero buscando cómo se posicionan por el papel moral, pero también el papel político que entra a jugar el papado, y que digo que para nosotros es fundamental poderlo tener en cuenta. Otro elemento que me parece clave que usó Trump en su primer discurso fue el símbolo de Martin Luther King. Él no quiere pelear de entrada con la población negra de Estados Unidos, mas sí es racista y segregacionista, en la lógica también de lo que manifestaba Carlos de la pura sangre blanca, que es la que tiene que dominar, hegemonizar, gobernar el planeta, el mundo. Entonces, en esa línea, el uso es perverso en la medida en que hay un grupo de electores norteamericanos importantes negros. Sin embargo, la exclusión, el poner cadenas para las deportaciones de población haitiana, de población colombiana negra, de población venezolana negra, de población ecuatoriana negra, es enorme. Y en las estadísticas aparece, no tengo el dato en ese momento, pero es muy significativa la población negra que ha sido deportada. Pero el uso de un símbolo de la resistencia civil en los Estados Unidos lo está poniendo a jugar en este momento. Y creo que es importante porque el tema de los símbolos son fundamentales en estos fascismos y en esas extremas derechas que no podemos descuidar, sobre todo cuando nosotras como creyentes, nos movemos desde los símbolos. En esa dirección, ¿qué hacer? Y voy a nombrar muy rápidamente cosas que después podemos conversar, porque muchas de estas ya las hemos conversado en nuestros procesos de compañeros y compañeras de caminos. Está el tema de la atención vida y muerte, y en esa dirección de esa atención vida y muerte, entonces está, ya lo he dicho, la postura del papado que puede jugar a nuestro favor contra la militarización en favor de los migrantes. Entonces, la incidencia, como he dicho, en este campo es clave. Esto implica hacer trabajo de incidencia desde nuestras bases socioeclesiales para acciones de reflexión, movilización por la paz y contra la militarización en las iglesias. El papel que podamos jugar en el Consejo Mundial de Iglesias, por ejemplo, es clave. En la Comunión de Iglesias Reformadas es clave. En las conferencias episcopales de nuestros países, porque debemos recordar, Francisco dejó en varios lados nuevos obispos que son un poquito más sensibles, así no sean de nuestra causa, nos toca ver cómo los tocamos, porque esto es a muerte, mejor dicho, lo que nos estamos jugando en este momento es la vida y la muerte, o sea, no es otra la coyuntura en la que estamos, por eso nos toca movernos en esa dirección. Dos, ahora mismo debemos parar porque pare la agresión de Estados Unidos e Israel contra Gaza. Volver a reiterar, el presidente Petro dijo, lo que pasó con Irán es un problema no tanto de bombas nucleares, el problema es Gaza, y el problema es que el mundo se le vino encima a Israel en ese momento porque nadie soportaba más el genocidio, nadie. Y entonces tienen que sacar una bandera, tanto, y voy a poner el ejemplo, ustedes saben, en marzo en el Congreso, la jefa de todos los organismos de inteligencia gringo le dijo al Congreso que no tenían ninguna evidencia de que estuviera fabricando Irán armas nucleares. Que el fin del trabajo que estaba haciendo en las plantas era un tema fundamentalmente médico, de energía, de yo no sé qué. Y él la desmintió en dos oportunidades públicamente. Cuando digo él, hablo de Trump. Entonces, hay otras razones, y la invitación es a que pensemos qué hay detrás de la intervención de Estados Unidos y del ataque de Estados Unidos a Israel, que nos parece clave. Pero entonces, insisto en la importancia de poder convocar que hagamos una carta pública juntos, todos los que más podamos, que hagamos esos famosos links, invitemos y le hacemos unas propuestas a León. Y la hacemos en el sentido de que, por ejemplo, en las iglesias cada semana suenen todas las campanas para que pare el ataque genocida contra Israel, por ejemplo. O algo así, o buscar el término más exacto. Pero unas propuestas bastante sencillas, semanales, que podamos hacer. Pero quiero agregar que además en esa línea ustedes saben que la Iglesia Católica, el Papa Francisco lanzó para este año el jubileo, que como ustedes saben, el jubileo retoma en el Antiguo Testamento el año en que las tierras se devolvían, en que los prisioneros quedaban libres, los esclavos quedaban en libertad, y se volvía todo a cero. Y uno de los temas en relación con la paz es el siguiente, que me parece que por ahí podemos impulsar acciones, y es, comillas, y eso es del documento del Papa Francisco del año pasado para el jubileo de 2025, que es la bula de convocación, lo traducen así, del jubileo ordinario del año 2025, y lo leo entre comillas. Que el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo, el cual vuelve a encontrarse sumergido en la tragedia de la guerra. La humanidad desmemoriada de los dramas del pasado está sometida a una prueba nueva y difícil cuando ve a muchas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia. ¿Qué más les queda a otros pueblos que no hayan sufrido ya? ¿Cómo es posible que su grito desesperado de auxilio no impulse a los responsables de las naciones a querer poner fin a los numerosos conflictos regionales, conscientes de las consecuencias que puedan derivarse al nivel mundial? Es que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. El Papa Francisco había dicho en 2022 que ya estábamos en una guerra mundial fraccionada, pero ahora podemos estar a puertas de la Tercera Guerra Mundial más convencional, con bandos de un lado y bandos de otro. Y se pregunta, ¿es demasiado soñar que las armas callen y dejen de causar destrucción y muerte? Dejemos que el jubileo nos recuerde que los que, comillas, trabajan por la paz podrán ser llamados hijos de Dios. La exigencia de paz nos interpela a todos y urge que se lleven a cabo proyectos concretos, que no falte el compromiso de la diplomacia por construir con valentía y creatividad espacios de negociación orientados a una paz duradera. Otro elemento importante, la necesidad, y creo que tiene que ver con la pregunta que nos hacíamos ahora, y tiene que ver con qué está pasando con la movilización social en los Estados Unidos. Yo estoy convencido, como pasó con la guerra en Vietnam, como pasó con la guerra de Irak, como ha pasado con las guerras en América Latina, el rol del pueblo de los Estados Unidos es fundamental. El rol interno de los Estados Unidos, el del pueblo de los Estados Unidos, es fundamental. Y en ese sentido, el establecer vínculos, el trabajar de manera muy cercana, es clave. Justo mañana, las mujeres monjas de Estados Unidos, porque los hombres no hemos sido capaces de hacer nada, las mujeres monjas de Estados Unidos se van a movilizar hasta el Capitolio en masa, y hay que estar muy atentas y atentos de lo que va a pasar mañana. Están protestando por la reducción de recursos para la gente más empobrecida y por el aumento de recursos para reprimir a la población migrante, y seguramente por este tema que está ocurriendo desde el sábado de la intervención más directa gringa con ataques a Irán, seguramente el tema va a estar. Y aquí en Colombia, y hay invitación, si se quieren sumar, les comparto el link, a las 5 de la tarde, vamos a hacer un acto de comunión con ellas y varias de ellas, y nuestro querido amigo Scott, que todos conocemos, va a estar también ahí conectado, porque esos puentes son fundamentales para poder sumar. O sea, tenemos que rescatar que América es de todos nosotros los americanos y América no es los gringos. O sea, la palabra del plan del gobierno tenemos que ponerla al revés. O sea, América somos nosotras y somos nosotros. El otro elemento que quiero rescatar ahí es el de la identidad de nuestros pueblos, que tenemos que potenciar frente a esas identidades que se construyen desde la derecha, desde esos símbolos de la derecha. Es muy importante ese autorreconocimiento que nosotros existíamos desde hace 20.000 años antes de Cristo. Que en Brasil hay hallazgos, por ejemplo, de pintura rupestre de 50.000 años antes de Cristo. Y en cada uno de nuestros países eso debe estar. Acá recientemente se lanzó un documental con una investigación científica de un lugar que se llama Chiviriteque, donde aparece pintura rupestre de 20.000 años, y eso a uno le devuelve el sentido de identidad. A nosotros nadie nos descubrió, y eso potencia identidad en los pueblos y potencia autoestima en los pueblos. Por eso tiene mucho sentido la tarea en la que está Zitzal, en la que está Convida 20, en apoyo aquí en Colombia para sacar los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada, que están en una catedral católica, en la principal catedral católica. Está. Pero así hay símbolos, todos los tú quieras, del colonialismo, de ese que se repite y que de nuevo está ahí presente, como en lo que estamos discutiendo hoy, de esas extremas derechas, de poder rescatar la identidad de los pueblos indígenas y limpiar la memoria, porque eso es lo que permite, ese limpiar la memoria es lo que permite que haya reconciliación en medio de tanta violencia y que se sanen las relaciones también históricas de iglesias como las cristianas nuestras, que estuvieron implicadas o están implicadas en tanta violencia con los pueblos originarios, por ejemplo. Otro ejemplo que me parece a mí importante, figuras emblemáticas de nuestros pueblos tienen que volver a ser rescatadas, tienen que volver a ser nombradas. Y lo digo pues con mucha tranquilidad porque en Colombia el gobierno es favorable a todo esto. Entonces Camilo Torres Restrepo, significativo en la teología de la liberación nuestra. Camilo Torres Restrepo se rescató la sotana, es un símbolo, una sotana que efectivamente era la de él y está expuesta en el Palacio Presidencial. Y dentro de poco se va a abrir el museo Camilo Torres Restrepo.
Muy bien, pues gracias Abilio. Sol, ¿qué comentario nos tienes en torno a lo que nos ha transmitido Abilio?
Mira, sí, hay una cosa que me llama profundamente la atención, y es, a nosotros en mucho tiempo, sobre todo en el ámbito cristiano, nos metieron en la cabeza que fe no tenía nada que ver con lo político. Desde la perspectiva de la teología de la liberación, siempre se dijo que la fe y la política deben andar juntos. Entonces, cuando uno escucha a Bilio, se plantea cómo lo religioso sigue siendo un arma también para la utilización de los propósitos del neoliberalismo, del capitalismo. Cómo juegan con ello en todas las esferas de las distintas expresiones de fe, pero no para un actuar ético, para un actuar de acuerdo como a la fe cristiana, sino para los propósitos capitalistas. Entonces creo que es muy fundamental ver la utilización de lo religioso como una de las estrategias para la manipulación de las poblaciones en vista a sus propósitos, digamos, capitalistas. Y a Abilio toca otro tema que tiene que ver con esto, y es la utilización de lo simbólico. Como lo simbólico, que hace parte de esa expresión, digamos, de fe en las distintas instancias o esferas cristianas o de fe en muchos otros ámbitos, es fundamental. ¿Y cómo se rescata esos símbolos y signos que pueden mostrarnos cómo debe ser el caminar de la acción de fe, pero desde también de una incidencia política? Lo simbólico juega mucho a nivel del inconsciente colectivo. Y entonces, ¿cómo juegan con el inconsciente colectivo para sus propósitos? ¿Cómo tendríamos que jugar hoy en ese ámbito de lo simbólico para el propósito de volver a ubicar en lo ético, también en lo político, en lo religioso, en lo económico, es decir, cómo eso debe ser algo que esté permanentemente en nuestro accionar. Y creo que es importante ver y no caer en la trampa de cómo juegan con nuestros signos y símbolos, cómo los cooptan y los resignifican para sus propósitos, y cómo hoy, hombres de una fe liberadora y mujeres de una fe liberadora, tendríamos que retomar y resignificar nuestros signos y símbolos que han sido cooptados para otros fines, y no para un fin del bien común. Eso quería un poco como comentarlo, de acerca a lo que estoy escuchando a Billy.
Sí, el Evangelio nos ofrece vías para humanizar la vida presente. La vida eterna no es algo del más allá, sino que comienza en esta tierra. Y en esta tierra, en esta vida, ha habido un juicio a Álvaro Uribe, ¿no?, que se extiende desde el 2014. ¿Tú nos puedes ilustrar sobre lo que ha acontecido recientemente en torno a Álvaro Uribe en Colombia?
Mira, tenemos hoy precisamente también al compañero Abilio Peña, y él nos va a hablar precisamente, porque cuando uno está hablando de estos temas, como los que ha dicho Carlos Facio, como el mismo Abilio en este momento, y uno sí se plantea en eso cómo se revierte en la práctica en los países. Entonces, creo que es muy importante colocar este acontecimiento en Colombia, que por primera vez un presidente o un expresidente va a juicio, va a ser condenado, y mañana ya se emite el juicio, de, digamos ya la sentencia, frente a su proceder. Qué bueno es ver en la práctica cómo esta, vuelvo y repito, la práctica de la democracia desde el sentido ético o antiético, qué repercusiones tiene para los pueblos, qué repercusiones tiene también para las sociedades. Abilio, entonces cuéntanos qué es lo que está pasando, qué es lo que esto revela y qué implicaciones tiene para el ejercicio de la fe y la política en los países.
Sí, muchas gracias Sol, Erdi y toda la Comisión de Paz, a todo Zixal, a toda Convida 20, a CEPAL, a Encuentro Radio, por la invitación. La noticia es que por primera vez en toda la historia de la República de Colombia, que son 215 años de vida republicana, condenan a un presidente. Y este es al presidente Álvaro Uribe. Y la condena se dio el lunes, como mencionaba ahora Sol. La sentencia, lo que tiene que ver con la parte de las penas, se van a revelar mañana. Se le condena porque él intentó ocultar pruebas. Ya no intentó, se demostró ya en el juicio que estaba comprando testigos y estaba ocultando pruebas. Entonces se le condena por dos cosas, que es fraude procesal y por soborno contra testigos. ¿Qué es lo que había detrás de lo que quería ocultar él? Detrás estaba fundamentalmente la conformación de grupos paramilitares, en concreto de un grupo paramilitar de la tierra de donde es Sol, de Antioquia, que es el grupo paramilitar que se denominó Bloque Metro. Entonces los testigos, porque parte de los testigos que quiso callar en el proceso del juicio Álvaro Uribe, era uno de apellido Monsalve, que trabajó en la finca de su familia, una finca que se llamaba o se llama Las Guacharacas, muy cerca a Medellín, que ahí entrenaban, según él, a los paramilitares, pero ahí hubo casos de crímenes, ahí hubo casos de tortura, ahí hubo casos de robos de combustible porque un tubo pasaba por ahí. Y hubo otros vejámenes contra la población, contra los vecinos, hubo masacres atribuibles a ese grupo, que pues están bajo la responsabilidad posiblemente del expresidente Álvaro Uribe, que fue concejal en Medellín, que además de concejal fue gobernador del departamento de Antioquia, después fue representante de la Cámara, después fue senador, y después llegó a ser presidente de la República durante dos periodos, después se hizo senador de la República durante dos periodos, y después renunció. ¿Por qué razón renunció? Renunció porque la Corte Suprema de Justicia, a partir de una denuncia que hizo el senador Iván Cepeda, muy cercano a los sectores de fe, muy cercano a nosotros, a cuatro días antes del fallo, el jueves de la semana pasada, justo tuvimos un diálogo con él, desde Zigzal, con Vida 20, y otros sectores de fe del nivel nacional y también internacional, donde él pues compartió de manera muy cercana el significado de este proceso, sobre todo desde la búsqueda de la verdad tan afín a nuestras tradiciones de fe, de la búsqueda de la verdad y la justicia. Y convocamos, y él habló alrededor del texto bíblico de Juan, de la verdad nos hará libres. Y entonces quedó pues evidentemente claro que el presidente renuncia al Senado porque la investigación la estaba llevando la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia tuvo interceptaciones telefónicas donde le ordenaba el expresidente a un abogado, que es un abogado de paramilitares y abogado de narcotraficantes, que buscara los testigos, y autorizó ofrecimientos de dinero, pero también ofrecimientos de ayudar en las condiciones carcelarias de estos detenidos para que no dijeran la verdad sobre lo que había pasado en relación con su intervención en la estructuración del paramilitarismo en Colombia, pero también ofrecieron dineros que después los intentaron pasar como si fueran ayudas humanitarias. 7 millones de ayuda humanitaria, hablan de cerca de 200 millones de pesos que se entregaban. Entonces, por primera vez en la historia, este presidente que fue intocado, entonces para intentar que la Corte Suprema no lo siguiera investigando, porque quien tiene la competencia de investigar a parlamentarios, porque en ese momento era senador, como he dicho, entonces lo que hace es renunciar a la Corte Suprema de Justicia, renunciar a ser senador de la República, para que la competencia la pierda la Corte Suprema de Justicia, que estaba avanzando en las investigaciones, y lo que hace es pasar a que la Fiscalía lo investigue. Y cuando está en la Fiscalía, pues está en el gobierno de Duque, que lo puso él como presidente, y el fiscal que lo pusieron ellos como fiscal general, fiscal Barbosa en ese momento, entonces pusieron fiscales para buscar que el proceso se cerrara. Pero cuando dan su decisión de cierre, llega siempre a jueces, y los jueces niegan que se cierre ese proceso. Entonces ocurre que llega después el gobierno del presidente Petro, llega un cambio de fiscal, y los fiscales que asumen el proceso se dan cuenta que la Corte Suprema tenía toda la razón, asumen toda la investigación de la Corte, y se inicia un juicio. Y en ese juicio, todo conduce, y eso lo pide la Fiscalía, que se condene al presidente. Entonces, eso fue lo que se celebró el 28. La decisión de una juez que asume como la investigación que ya traía la Corte Suprema de Justicia, asume los alegatos que hizo la víctima, que era Iván Cepeda, y otras víctimas que se sumaron, y asume la petición de condena de parte de la Fiscalía. Entonces se rompe, si se quiere, una hegemonía de una derecha paramilitar, mafiosa, que lograba que por todo lado libraran al expresidente Uribe, así condenaran a altos funcionarios de él, de otros casos. Por ejemplo, la reelección de él se hizo por trampas en el Congreso de la República y por ofrecerle dádivas para que pudieran votar que el periodo presidencial se pudiera ampliar en una reelección, que fue lo que ocurrió, lo que hizo posible que él fuera elegido presidente por dos razones. Entonces estamos en un momento muy significativo para la verdad en el país. Esto, por lo que se falla, es solo lo formal, si se quiere. El intento de tapar quedó demostrado. Pero lo que hay debajo de esa cubierta de impunidad es lo que tiene que salir. y eso seguramente va a salir. Lo que ha hecho Iván Cepeda es, para mí el problema no es que se pudre en la cárcel, para mí el problema es que salga la verdad. Pero se está negando el expresidente Uribe a decir la verdad. Él está diciendo en este momento, Iván Cepeda, tenemos muchas pruebas que si no quiere ir a una justicia transicional o una justicia más restaurativa que se basa en la verdad, pues tenemos argumentos para ir a la justicia penal otra vez, hasta vencerlo otra vez en juicio, pero ya por temas muchísimo más graves que tienen que ver con la conformación de grupos paramilitares, con masacres, en donde se sabe que puede estar involucrado el propio expresidente.
¿Y qué proyecciones le visualizas tú en torno a este hito, en realidad, que constituye el juicio a Álvaro Uribe?
Vale, pues hay todavía dos instancias que se tienen que agotar. Pues ya se anuncia que el 11 de agosto la defensa del expresidente pues va a apelar la decisión de la juez, que resaltamos que son la mujer que solicitó en la fiscalía que se le condenara, es una pues abogada con mucha solvencia, y la misma juez ha sido atacada por ser mujer en ese proceso, y pues está, duró todo un día leyendo el fallo, pues para sustentarlo por la contundencia que tiene. Entonces quiero resaltar eso en relación con el rol de las mujeres ahí en la búsqueda de justicia. Y en términos de perspectiva, como le digo, el 11, la defensa de Uribe va a presentar en la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Entonces ahí tienen que decidir, antes del mes de octubre, tienen que decidir si él es inocente o culpable en segunda instancia. Pero quiero decir, hay dos argumentos que a mí me hacen pensar que es muy difícil que lo absuelvan en segunda instancia. Uno, porque viene toda la investigación de la Corte Suprema de Justicia. Y dos, porque viene una investigación, un juicio que conoció todo el país, que argumenta las pruebas, algunas de ellas que he nombrado ahora, que son pruebas técnicas como interceptaciones, pero además hubo un teléfono, esto parecía una película, un teléfono, un reloj espía, dos relojes espía, que grabaron el momento en que les estaban ofreciendo soborno al testigo principal del caso. Sí. Entonces hay mucha prueba técnica, o sea, no es un problema de oídas, de palabras, y hay testimonios muy serios, y el testigo estrella, este Monsalve, se ha sostenido. Entonces no creemos que pueda haber un juez en este momento, además cuando la capacidad y el poder de presión de Uribe, de esta estructura, se ha venido desmoronando. Se ha venido desmoronando que no lograron que esta juez torciera su decisión en contra de la verdad. O sea, la verdad se impuso. Por eso yo creo que es muy difícil que se revierta, y va a ser un poco tiempo donde se va a resolver un poco el asunto. Y entonces, en perspectiva, eso va a marcar también electoralmente. Yo creo que ya siempre los candidatos que de la derecha ponía el presidente Uribe eran el presidente. Santos fue elegido, Santos, el Nobel de Paz, fue elegido y tuvo dos periodos en el gobierno. En el primer periodo con el aval de Uribe, después pelearon con el Nobel de Paz, que esa es la paradoja, con el Nobel de Paz. Y después el expresidente Duque fue elegido con el aval de Uribe. Entonces creemos que ese castillo de poder basado en esa fuerza, en el engaño, en la mentira, en los crímenes perfectos, en el que se podía matar a mucha gente, pero a él nunca lo tocaban, empezó a desmoronarse. Y creo que no va a poder recuperarse. Entonces es muy difícil que quien que diga Uribe, que sea el candidato, pueda ganar ante la evidencia de la verdad que hay ahora. Y ahora vienen esas otras recomposiciones. Y claro, como es una estructura mafiosa, criminal, ya los aliados de antes pues se van a alejar y van a buscar otros modos de posicionarse. porque ya no se pueden amparar en la impunidad que ha encubierto por siempre a este expresidente.
Abilio, y para terminar, porque ya se está culminando el tiempo, ¿qué proyección puede tener la intervención de Marco Rubio en apoyo a Uribe? ¿Es algo solamente para la pantalla o efectivamente Estados Unidos podría ejercer alguna presión?
Bueno, esperamos que haya sido un concepto. Igual tienen el poder, pero es que claro, en Colombia cree la derecha que Estados Unidos está pendiente todo el tiempo de lo que pasa aquí. Pero igual tienen su oficina y sus funcionarios, sus 5 funcionarios que se ocupan de Colombia. Pero Estados Unidos tiene muchos problemas internos que resolver. Y no sé qué capacidad tenga de atender como atendió en su nivel la investigación por corrupción contra Netanyahu, que Trump directamente se ocupó del tema y mandó decirle a las cortes que están investigando, no me tocan a Netanyahu en ese proceso por corrupción que hay, ¿no? Pero igual hay otros temas que de los que no se puede ocupar. Y creo que la esperanza que tenía Uribe y el uribismo es que si tuvieran a un Trump que directamente dijera, no me lo toquen. Pero no, yo creo que a él lo van a sacrificar. Y lo van a sacrificar pues porque ven que tampoco tiene la fuerza de siempre. Ustedes saben cómo funciona siempre Estados Unidos, ¿no?
Gracias, Abilio. Sol, ¿algún comentario?
No, muy breve. Yo digo que no podemos tampoco desestimar porque Estados Unidos, con todo su poderío y sus propósitos, pues nada raro que esto lo puedan utilizar para intentar hacer otro golpe blando aquí en el país. Y yo creo que sí hay que estar alertas, como puede que no, y lo vayan relegando para después reencaucharse en otro personaje. Pero sí creo que no podemos desechar como todas las posibilidades, por lo que siempre este gobierno ha estado en vilo, en miras, y todo lo que alrededor con sus golpes blandos han intentado como que este gobierno no termine su periodo. Creo que es estar muy atentos, y creo que todo lo que hemos hablado en el día de hoy, en esta mañana, pues nos da claridad frente entonces cómo opera realmente el poder en el mundo, de qué se vale, de quién se vale, cuáles son sus propósitos, y cómo a todos los movimientos sociales nos está implicando estar leyendo y releyendo el contexto para saber cómo tenemos que actuar. Y desde más desde nuestra perspectiva cristiana, es si en el centro debe estar la vida y la propuesta de una nueva humanidad que nos ofrece Jesús, es la que tenemos que estar también mirando cuáles deben ser como nuestras acciones, nuestras estrategias para crear un mundo posible, un mundo de hermandad y de fraternidad. Queremos entonces agradecer.
Si me permiten. Para agradecer a Zigzag, o sea, agradecer a Convida 20, agradecer a Nidia que está aquí, también jugó su rol en todo esto. Entonces, mucha gratitud.
Sí, había a Nidia que escribió acá, también escribió a otra persona que escribió ahí en el chat, igual los compañeros de Suawash que también escribieron. Les agradecemos a quienes, aunque no lo hayan hecho por escrito, pero sé que estaban muy atentas y muy atentos al programa de hoy. De verdad, les agradecemos de corazón. Te agradecemos a ti, a Carlos Facio, a Encuentro Radio, y bien, como tú lo planteas, a todo nuestro espacio de la Alianza Global con Vida 20 y a nuestra Comisión de Paz. Gracias a Encuentro Radio, a Cepal, a Daniel que está detrás de cámaras, como dice uno, y a todos los que han hecho posible que hoy nos encontremos y retomemos este tema que creo que es central y crucial para el caminar de nuestros pueblos.
Bien, muchas gracias, Abilio, y con Sol nos encontraremos en una próxima oportunidad.
Bien, abrazos y feliz jornada del día de hoy. Gracias, también nos escriben.
Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas